tal, gente de Arrasalona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrasalona Off Topic. Es el episodio 50 y por supuesto yo les agradezco si nos están escuchando desde arrasalona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Como ya les dije, es el episodio 50 y por eso estamos celebrando, porque estamos con también fecha de aniversario y demás. Y por supuesto, para ello, para celebrarlo, me acompaña quien me acompañó en aquel primer episodio de Off Topic hace bastante tiempo, Alessandro Leonardo. Alessandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Walter, ¿qué tal? Yo aquí contento, ¿no?, de tener la chance de estar otra vez en el programa para hablar de cosas fuera de lo que hablamos siempre, ¿no?, de los shows de la actualidad, que siempre, ahora hablamos también de Monday Night, pero tenemos como una rutina, y ahora tener un show así como de off-topic para hablar de algo que está por fuera de todo eso, me parece interesante, así que con gusto estoy aquí otra vez en el programa.
Y por supuesto, antes de hablar de cualquier tema, Alessandro, yo tengo que hacerte la siempre temida estúpida, sobre todo estúpida, pero también respetada a veces, la pregunta random de Off Topic. Alessandro, yo necesito que tú me digas qué gusto tienes tú que la gente se sorprende mucho cuando se enteran que es un gusto tuyo. Cuéntame.
Oh, que se sorprendan.
Claro, que no es como si, que bueno, no se esperaban de ti eso, ¿no?
Sí, bueno, ahora es bastante público, ¿no? Porque tengo un podcast. Tal vez el anime puede ser, ¿no? Que de pronto sería algo que, no sé, ¿no? Hay varios estereotipos o prejuicios, así como los hay para el wrestling, ¿no? Así que, o sea, si hablamos de gente normal, gente fuera de mi círculo de amistades y de pronto que ya me conoce, tanto el wrestling como el anime son cosas que son, creo, poco comunes, ¿no? Y que alguien que está fuera del mundillo de ambas cosas puede que lo vea un poco raro, ¿no? Si de pronto le dices que eres fan, y sobre todo tan fan como lo soy yo, de ambos. Así que podría decir cualquiera de los dos, ¿no? Fuera de nuestro círculo. Pero otra cosa creo que no habría otra así como que pueda sorprender. Tal vez que me gusta cocinar, ¿no? Pero no sé qué tan
chocante nah, para hacer eso. Un adulto que le gusta cocinar, eso también es como ya es algo asumido, ¿no? También, o sea, ahorita Alexander está diciendo, no tengo ningún gusto así, y ahorita cuando termine de grabar va a ver su colección de Barbie, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como que, cierto, ¿por qué no dije esto, no? Sí, es que el gusto por la lucha libre ya de por sí es algo extraño, ¿no? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta de dónde venimos nosotros. Yo al menos en Venezuela, cuando yo decía que no, sí, es que yo entreno lucha, o sea, de inmediato me decían, pero no pareces luchador, y yo, lo sé, no soy luchador, no pretendo serlo, ¿sabes? Y siempre es como precisamente algo extraño. Aquí ya es algo como mucho más normal, aunque sí sorprende por el hecho de que soy extranjero. Pero sí, eso es un gusto, pues sí, algo fuera de lo común, se podría decir. Pero bueno, para decir uno, yo lo he dicho alguna vez, creo. Uno de mis gustos culposos son las películas de adolescentes, ¿vale? Entiéndase, películas así, tipo adolescentes así, las películas estúpidas, Alessandro. Que sí, qué sé yo, Vaselina Gris con John Travolta, por ejemplo, es una clásica, ¿no? Pero luego también, qué sé yo, ¿cómo se llama esta? Esta, la que salía Ledger, la de las cosas que odio de ti, pero ¿cuántas eran? ¿Eran 10? Eran 10, ¿verdad? 10 cosas que odio de ti, así se llamaba, no me acuerdo, me van a matar.
No tengo idea.
¿Y qué otra? ¿Qué otra sí me gusta? Pues, ¿sabes? Las comedias estúpidas de adolescentes, ¿no? Superbad, qué sé yo. Cosas así por el estilo. Siempre las veo, las más cursis, las más estúpidas. Creo que son muy pocas las que no he podido soportar. La única que me ha hecho tirar la toalla en medio de la película, que dije, no puedo seguir viendo esto. No, mentira, fueron dos. Una fue una que se llama, en español se llama A todos los chicos de los que me enamoré. En inglés sería algo así, To all Boys I Fell in Love, algo así, es de Netflix. La estaba viendo y vimos como 15 minutos yo y mi hermano, y a los 15 minutos dijimos, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ya no veamos esto. Y era otra similar así, que no recuerdo el nombre. Yo quisiera advertirles esta película, pero por desgracia no recuerdo el nombre. Solo recuerdo que era de protagonista Dylan O'Brien y que salía Victoria Justice. También pasó exactamente lo mismo. Vimos unos minutos, mi hermano y yo, y cuando lo vimos dijimos, Dios, no soporto esto, es la cosa más estúpida que he visto. Quítalo. Y la quitamos, porque en verdad no lo soportamos. Pero bueno, ¿no se te ocurre alguna por ahí antes de que ya oficialmente pasemos a esto?
No, realmente. Creo que solo insistir, ¿no?, en el anime. Que de pronto uno pensaría, ya, al menos si ve anime, verá qué cosa, Dragon Ball, ¿no? Verá, no sé, algo más serio como Death Note, ¿no?, si quieres. Pero yo veo comedias románticas, ¿no? De anime también, y me gustan, así que ahí está. Para que se burlen de mí si quieren, yo me compro mi almohada de cuerpo entero de una waifu y no pasa nada, ¿no? Es algo respetado en nuestro mundo.
¿Pero tú crees que no tienes cara de otaku? O sea, que la gente te mira y dice, ah, mira, tiene cara de otaku. No, ¿tú no crees que eso pase?
No creo, sinceramente. Si a alguien le digo que veo anime, creo que sería algo que sorprendería a alguien que no me conozca, ¿no? Me parece.
Y aparte tú eres alto y no te interesa el baloncesto. Eso es algo raro, fíjate. Eso a mí siempre me ha resultado algo raro. Cuando alguien que es muy alto no le interesa el baloncesto.
A la fuerza cuando estaba en el colegio. Porque yo no quería entrenar, ¿no? Yo siempre he sido así.
Claro.
De no querer hacer nada. Y el profesor de básquet, como yo era alto, me decía, ay, ven a entrenar, hasta que me forzaron y entrené. Y bueno, gané un par de partidos, ¿no? Pero no seguí una carrera, obviamente, en el básquet.
Pero igual, y te pasaba como en las películas, ¿no? Que no, sí, yo tengo un primo que es muy alto y te ven y es como de, wow, no puede ser. Entonces te tienen que enseñar a jugar y eventualmente te vuelves una estrella, ¿no? Y claro. Como en las películas de Disney, ¿no? Algo así. Claro. Pero bueno.
Agarran a alguien que no tiene ningún interés, ¿no? Que nunca ha hecho básquet y sale. A veces no sale tan bien eso, ¿no? Es como NXT 2.0, que ya se rompen y los llevan a entrenar.
Que hay más de uno así. Pero bueno, Alexandro, tenemos que hablar de esto. Porque, ¿por qué estamos reunidos acá? Y usted, la gente se preguntará, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se reunieron? A lo mejor es por el motivo del título del episodio, capaz ya es por eso. Bueno, pues sí, les comento que sí. Y el motivo de eso es que porque vamos a hablar de otro caso curioso dentro de Off Topic y con ocasión especial, porque resulta, te cuento, Alexandro Leonardo, que hace 20 años se celebró el evento Survivor Series del 2001, el 18 de noviembre, para esa época. Y con ese evento se cerró lo que fue toda la storyline de The Invasion, que es esta storyline, así es el título que se le ha dado a la que fue básicamente la historia, en donde WCW y AEW, The Alliance, se enfrentaron a WWF. Y dentro de la programación de WWF vimos lo que fue, pues, las series de luchas entre luchadores de estas otras dos empresas haciendo frente a WWF como tal. Ahora, por supuesto, para lo que es hoy en día, esto es algo que no ha terminado saliendo tan bien, por desgracia, o que no se recuerda con el mismo cariño, pero vamos a analizar precisamente por qué, y antes de eso yo te quisiera preguntar a ti. Cuando tú empezaste a ver wrestling, ¿te saltaste o evitaste ver lo que fue la época de la invasión? ¿No habías coincidido o sí habías coincidido? Cuéntame.
No, para dar un poco de cronología de mi fanatismo por el wrestling, yo lo vi o lo veía ocasionalmente cuando era más chico, y en esa época, ponte en el 98, 99, estaba la WWF, ¿no?, que era lo que yo veía, y había otro canal donde pasaba WCW, que también, pero yo veía WWF, ¿no? Y tenía amigos que veían WCW, recuerdo que había incluso tarjetas y demás que se vendían por acá, de los luchadores. Y cuando llega la época de la invasión, ¿no?, de la compra en 2001, ya para ese entonces no veía lucha, estaba en otras cosas, aparte creo que ya ni lo pasaban por aquí, en televisión. Y cuando me reengancho nuevamente es como por 2003, 2004, que vuelvo a verlo, ¿no? Y para eso ya pasó la invasión. Y ahí, en retrospectiva, cuando voy metiéndome más en el mundo del wrestling, empiezo a investigar cosas sobre la historia y demás, ya aprendo más acerca de la existencia de esas dos empresas en los 90s y de la compra de una a otra y de dónde salieron luchadores que ahora veía de pronto que se dice que son como Booker T siempre, ¿no? Lo mencionaban como 5 veces campeón de WCW y era algo que me llamaba la atención, decir, ah, mira, hubo otra empresa y él fue campeón y bueno, fue campeón en la última etapa de la empresa, ¿no? Pero viendo un poco hacia atrás, veía, pensaba en eso y recuerdo haberme comprado los DVDs precisamente de la invasión, porque me llamaba la atención ver qué había pasado con toda esa historia. Pero bueno, es cierto que para alguien que haya estado metido en el contexto en esa época, fue más chocante, ¿no? Para mí fue un poco más curioso ver que, ah, sí, mira, Rob Van Damme está luchando con Jeff Hardy, viniendo de ECW y demás. Pero para mí no fue tan, como que tanto de verlo así como un fracaso ni nada, me pareció algo curioso en su momento. Pero claro, viéndolo luego, ¿no? Y además aprendiendo más sobre la historia, uno se da cuenta de la gran oportunidad perdida que fue, todo lo que pudo haber sido y lo que significó en su momento que se juntaran las empresas y todo lo que podría imaginarse un fan que podría venir ahora en shows en conjunto y que luego no haya pasado nada, fue obviamente una decepción.
Y por supuesto, estamos diciendo esto, ¿no? De que no pasó nada. ¿Y cómo que no pasó nada? Bueno, realmente sí pasaron cosas, realmente sí. Pero cuando decimos que no pasó nada es que básicamente no se vivió a las expectativas de lo que uno tenía de esta historia. Hay que remontarnos a lo que fue esta época y qué estaba ocurriendo. Porque bueno, tú y yo estamos familiarizados, Alessandro, porque hacemos nuestro programa en el Patreon de Arras de Lona, al cual por supuesto se pueden unir. Yo les recomiendo que se unan dentro de una semana o 2 semanas ya cuando sea inicio de mes. Porque Patreon siempre hace el cobro de suscripción a inicio de mes, sin importar la fecha en que tú te suscribiste. Así que ahí pueden unirse. Más adelante les hablaré del Patreon de Arras de Lona. Pero hay que remontarnos a lo que fue esta época, porque antes de que WWE fuese la empresa, no monopolio, pero fuese la empresa líder en el mundo del wrestling a nivel mundial, y de que tuviese esta expansión y tuviese este reconocimiento en todas partes del mundo, lo que ocurría es que WWF, que era en aquel entonces WWE, competía directamente con World Championship Wrestling, WCW, que a diferencia de WWF tenía el apoyo de Turner, del conglomerado de las empresas Turner. Y por mucho tiempo WCW logró ser una verdadera competencia, teniendo más ratings, siendo un éxito con el show de Nitro, teniendo un roster repleto de estrellas. Realmente uno se pone a ver el roster de Nitro y es como, Dios mío, tenían a Lex Luger, Sting, Ric Flair, Arn Anderson, Scott Hall, Kevin Nash, Mr. Perfect, Hulk Hogan, Goldberg, me está faltando alguien, o sea, es que son muchísimos, ¿te das cuenta? Diamond Dallas Page, Booker T, Scott Steiner, etcétera, etcétera, etcétera. Y lograron crear historias y demás que resultaban diferentes, por supuesto, a lo que era el producto de WWF. Más adelante, pues, entre unas pérdidas gigantescas que estaba generando la empresa y el desinterés de la cadena de Turner por continuar produciendo lucha libre, se llevó al cierre de WCW, que tuvo su último show en marzo del 2021, y WWF terminó adquiriendo la propiedad de WCW, tomando sus marzo patentes. 2001. ¿Perdón?
2001. Dijiste 2021.
¿Sí? Otra vez dije 2021. No puede ser, siempre me pasa esto. Me encanta porque la gente al final siempre me corrige, ¿viste? Qué bueno. Pero ajá, 2001, gracias. Precisamente en el 2001, WWF, en el marzo del 2001, adquiere lo que es la propiedad de WCW, es decir, sus patentes, sus marcas y por supuesto también sus talentos. Ahora, por supuesto aquí no lograron tener a todos sus talentos porque que estaba ocurriendo que varias de las estrellas más grandes de WCW estaban en contrato no con WCW sino con un contrato directo con Turner Media. Por lo tanto, no podían comprar esos contratos, o bueno, sí podían comprarlos, pero requería de una inversión extraordinaria y también requería del consentimiento de ese talento, ¿no? Para que fuese entonces a trabajar para WWF. Ahora bien, todo esto de la invasión se inicia ya que en el último Nitro, que fue el último show de Nitro, que fue el último show de WCW, el 26 de marzo del 2001, Shane McMahon se presentó como el nuevo dueño de WCW, todo esto por supuesto dentro de la ficción, y más adelante pues en medio de que WWF estaba siguiendo su calendario normal con sus historias y demás, con incluso el propio Shane McMahon teniendo sus propias rivalidades por ahí, se empezaron a presentar algunos luchadores de WCW, siendo el primero de todos. ¿Quién fue el primer? A ver si ustedes responden esta trivia. Esto es para que suelten este dato aquí en las reuniones, ¿no? ¿Quién fue el primer luchador de WCW en aparecer en WWF, Alessandro, tras la compra o el anuncio de la compra por parte de WWF? ¿Quién crees que fue?
A ver, estoy pensándolo porque... Sé que luego viene el WrestleMania en el que están algunos en el palco, así no sé si esos cuentan o apareció alguien antes. Pero yo voy a decir, de memoria, que la primera vez que un luchador aparece en un show y como que hace algo, creo que fue Lance Storm, me parece.
Uy, mira, alguien tiene que mandarle su regalo, su premio a Alessandro Leonardo, porque efectivamente, Alessandro, el primer luchador en aparecer fue Lance Storm y lo hizo el 26 de mayo del 2001. Luego de eso aparecerían unos nombres más grandes, como es el caso de DDP en el 18 de junio del 2001 y durante el show de King of the Ring del 2001, el 24, aparecería Booker T. Antes de eso también habían aparecido algunos otros, pero eran de un renombre más bajo, digámoslo así, ¿no? Aquí DDP y Booker T nos interesan porque estos son dos que particularmente... La empresa compró sus contratos y ellos aceptaron llegar a WWF antes de que se terminara su contrato con Turner. Ahora bien, ya luego de allí, pues, la cosa empezaría a andar aparentemente con un buen pie. En el 22 de julio se celebraría el show WWF Invasion, que Invasion es un pay-per-view y hoy en día no es recordado como un gran pay-per-view, pero que... ¿Qué te parecería, Alessandro Leonardo, si yo te dijera que ese pay-per-view está en el top 20 de los pay-per-views con más ganancias y con más ventas que ha generado la empresa a lo largo de su historia? Es solo superado por ediciones de WrestleMania. Eso quiere decir que este pay-per-view vendió más compras que Survivor, que cualquier Survivor Series, que cualquier Royal Rumble y que cualquier SummerSlam. O sea que esto es un pay-per-view grande. Esto fue el 22 de julio del 2001, como les digo, reemplazando a lo que era en ese entonces Fully Load. Y pues, bueno, ya a partir de aquí las cosas se pondrían a... Se empezarían a perder un poco de su encanto. La mayoría de luchadores que estaban siendo parte de WCW no eran estrellas de renombre. Al final se tuvo que ingresar, digamos, a la fuerza, a luchadores de ECW dentro del stable y crear el grupo de The Alliance, quienes al principio eran conocidos como The Coalition. En ese grupo, por cierto, está haciendo su debut Rob Van Dam y Tommy Dreamer también. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Cuáles eran los planes? Bueno, te
sí,
cuento
que... solamente quiero comentar algo para no dejar pasar el dato este del pay-per-view y lo exitoso que fue Invasion. Es que claro, había tanto hype por la idea de una invasión y un choque de empresas de WCW y WWF y los años de la pelea real, ¿no? Y que ahora pudiéramos verlo en pantalla. Y también que, o sea, si uno se pone a ver los datos, cuando WWF y WCW competían en televisión y tenían ambos muy buenos ratings, estábamos hablando de 8 millones viendo uno, 6 millones viendo el otro, ¿no? Una cosa así. No es que luego cuando WWF compra WCW, se suman y son 15 millones, ¿no? Lo que sea. No es así, sino que hay mucha gente que veía WCW y ese era su wrestling. Y una vez que WCW desaparece porque lo compra WWF, ya no ve más wrestling, ¿no? Ya no ve WWF porque no es el producto que ellos querían ver, porque eran muy fans de WCW y de su estilo. Y seguramente para este show, este pay-per-view de la Invasion, de la invasión, seguramente dijeron, bueno, vamos a ver qué ofrece ahora esta empresa cuando se juntan y se ponen a pelear y a ver qué sucede, si aparece Hulk Hogan o Goldberg, ¿no? Porque aún habrá la esperanza de que salga algún luchador de realmente los importantes de WCW a pelear con The Rock o con Steve Austin. Pero una vez que la gente ve que esta invasión va a ser así como lo es aquí, ¿no? Que está con talentos de pronto de la más alta categoría que tenía WCW. Y se ve además ya que WWF está llevando esto como que somos superiores, a pesar de que al final la Collision gana el main event. Pero ya se veía como que estaba bastante poco interesante, y luego en televisión también se ve que empieza como que a WWF preocuparle más hacer lucir bien que hacer una competencia real. Creo que luego del hype que había para este show, y cuando uno se da cuenta de que las cosas no van a bien, ya la gente que aún tenía la esperanza de ver a WCW peleando, ¿no?, y aún viendo un poco de la empresa que les gustaba, ya pierden el interés y lo demás pues es caída abajo.
Y justamente sabes que es interesante porque la realidad es que nunca íbamos a tener una invasión como tal. O sea, no íbamos a tener nada de esta historia. El plan real que se tenía es que, y esto hoy en día suena ridículo, pero es algo que hay personas que han dicho on record, ¿no? Que han dicho de forma oficial que esto ha sido, sí, el de mayor renombre es Bruce Prichard, que confirmó esto que yo les voy a contar. Es que en el 2001, Vince McMahon consideraba que la mejor forma de manejar esto era como si se estuviese manejando dos empresas diferentes. No solamente dos rosters diferentes, sino dos equipos de producción, dos equipos de marketing, todo completamente separado. Y que precisamente esto fuese como otra empresa bajo el control de WWF. Y más aún, se tenía pensado una historia en donde la WCW de Shane McMahon tendría el espacio que tiene hoy en día Monday Night Raw, es decir, los lunes por la noche. Mientras que Monday Night Raw pues tendría el espacio que ocupa o que ocupaba en ese entonces SmackDown. Esto porque, según a los ojos de Vince McMahon, esto era algo que necesitaba WCW para poder reivindicarse ante los espectadores, que recordemos que por algo fue que WCW se fue a la quiebra después de todo, ¿no? Porque no estaban generando dinero, porque muchos fanáticos los habían abandonado y porque al final de cuentas pues era un producto que no estaba encantando. Ya estaban haciendo sus planes, pero por desgracia pues cuando estaban ya en plenas negociaciones con las cadenas, pues digamos que primero las otras cadenas que no tenían ya tratos con WWF no estaban interesadas en WCW. Por otro lado, también WWF había firmado un contrato de exclusividad con Viacom, que es la empresa que está manejando en ese entonces TNN, hoy en día es Spike. ¿Y qué sucede? Que la respuesta de los de Viacom fue como que, bueno, a ver, tú firmaste exclusividad. No entiendo qué haces negociando con otras cadenas, y además nosotros queremos es WWF, no queremos WCW. Para además de eso, no me estés ofreciendo más lucha libre porque ya tenemos suficiente, gracias. Finalmente esto parecía que estaba teniendo algo de rumbo. Se habían traído estos luchadores, les digo, estaban teniendo al último campeón mundial y al último campeón de los Estados Unidos, como es el caso de Booker T, los últimos campeones mundiales de parejas, como era el caso de, por supuesto, Chuck Palumbo y Sean O'Hare, el último campeón peso crucero de la empresa, como es Shane Helms, y también se había traído a otras figuras, como ya les digo, Diamond Dallas Page, Buff Bagwell, etcétera, etcétera. Lance Storm, que ya habíamos mencionado, ¿no?, que debutó ahí, también Mike Awesome y demás. Y ya se estaban haciendo estos planes para que WCW tuviese un programa los sábados, para que fuese otra, de nuevo, como otra marca por parte de la empresa. Pero, ¿qué sucede, Alexandro? Y esto es un momento en donde yo me quisiera detener porque quisiera hablar de esto contigo. Todo esto se cayó y terminó llevando a lo que es hoy en día vemos y conocemos y recordamos como la historia de la invasión, que es la... Todo esto que terminó en el Survivor Series, que celebra ya 20 años. Lo que ocurrió fue que se había realizado un combate por el campeonato mundial de WCW entre Booker T y Buff Bagwell. En este momento no tengo la fecha, pero aquí lo importante es que fue en un show de Raw en Tacoma, Washington. Esto fue con Scott Hudson y R. Anderson en la mesa de comentarios, con Nick Patrick como el referee, todo presentado como si era, entre comillas, WCW, aunque realmente la estética que se estaba manejando en esa ocasión, nunca la había tenido WCW jamás. Y el combate fue tan malo, y además fue tan mal recibido por el público, que por supuesto a partir de ahí dijeron, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar, entonces mejor vamos a hacer historia de invasión y listo. Y curioso, ¿no? Porque fue eso lo que mató todos estos planes. Y que en resumidas cuentas terminó dando el empujón para que iniciara la historia. Y tú sabes que yo había leído esto hace bastante tiempo y lo quería discutir porque cuando uno investiga sobre este incidente, mira hasta como las palabras que estoy usando, lo que se comenta es que la región de Tacoma, Washington, es muy pro WWF. La realidad es que yo cuando leí eso yo pensé, bueno, ¿qué tan pro WWF puede ser esa ciudad, no? Bueno, Alessandro, ¿cuántos shows crees que ha realizado a lo largo de su historia WCW en Tacoma, Washington? Cuéntame, dame un número, el que tú quieras.
Ya, voy a decir dos.
Mira, estuviste cerca porque hicieron nada más uno en su historia. mientras que WWE, a lo largo de su historia, ha hecho 53. ¿Ok? Para esa época ya estaban por los 20. O sea, era una región que ya estaba familiarizada con WWF muchísimo más que WCW. Y bueno, ese fue el incidente, pero curioso, ¿no te parece? O sea, eso fue básicamente, eso fue lo que dijo, ya bueno, ¿sabes qué? Olvídate de con esto, ya no vamos a hacer nada de show ni nada de nada, mejor vamos a hacer historia de invasión. Y a partir de eso, de ahí se concentraron en eso.
Sí, es como, es que también me parece que fue muy injusto, no solo por eso de que es cierto que podrían haberse buscado un mejor territorio de pronto en, no sé, en Georgia, ¿no? En algún sitio al que WCW iba más y estaba más presente para que funcionara mejor, si querían un poco apelar a los fans de WCW, para que estuvieran interesados en este combate o en ver un renacimiento de la empresa que acaba de morir. Y también, bueno, Bob Backwell, ¿no? ¿Qué hace ahí en un combate que le quieres demostrar lo mejor de WCW? Teniendo buenos workers, como el propio Lance Storm hemos mencionado, ¿no? Que podría haber tenido un buen combate con Booker T. Claro que seguramente habrán dicho que también, ¿no? Y habrán dicho o habrán pensado que Bagwell tenía como más potencial de estrella porque era más carismático y lo que sea. Pero no era un buen worker y además trabajando. El estilo de WCW en general de trabajo en el ring es diferente al de WWF, ¿no? También me imagino que el manejo de los agentes en backstage y demás, que según he escuchado en podcast, y por ejemplo, cuando lo hablaba Chris Jericho, ¿no? De su paso de una a otra empresa. Es una forma distinta de trabajar, ¿no? También lo leí en su libro, me parece, por eso lo recuerdo. De que es diferente cómo se trabajaba en un lado y el otro. Y eso habrá sido chocante para alguien como Bagwell, sobre todo, que estaba con menos experiencia. Y también creo que el hecho de cómo se presentó, que esto lo vi hace mucho tiempo, ¿no? Pero según recuerdo, era como que todo un ambiente, ya vamos a hacer ahora un espacio de WCW en nuestro show. Y si se han pasado tantos años en la guerra, y WWF ha estado vendiendo el mensaje de que WCW son los enemigos, y su show es malo, y todo lo demás, no puedes esperar que la gente que está en un show de tu empresa, de WWF, estén de acuerdo con recibir ahí con brazos abiertos a la competencia, básicamente, ¿no? A los enemigos. Ahora, hemos ganado la guerra, que pongan ahí a los prisioneros de guerra a pelear entre ellos y que la gente les aplauda, ¿no? Creo que ese enfoque de presentar este combate como lo mejor de WCW, vamos a ver qué pueden ofrecer, estuvo mal diseñado desde el inicio. Y luego cuando Vince lo ve y ve al pobre de Bagwell haciendo lo que puede, ¿no? Y a la gente súper aburrida y que no quiere reaccionar con nada, dice, ah, no, esta gente de WCW no sabe trabajar, seguramente no se le puede sacar ningún provecho, no está obviamente al nivel de nuestros main eventers, ¿no? Y eso es algo que cambia la mentalidad por completo, pero me parece que pudo haberse hecho de una manera mucho mejor y podría haber sido, digamos, la base de algo mucho más interesante y mejor llevado, pero lamentablemente por las condiciones y por la gente involucrada, sobre todo Bob Backwell, creo que estaba destinado a no ir muy bien.
Pobrecito Bob Backwell, ¿no? Que por cierto, que en paz descanse Judy Bagwell, que falleció hace unos días, la ex campeona de parejas de WCW, ¿no? Me imagino una cartelera, como dicen aquí en México, en la arena celestial, Judy Bagwell allí también compartiendo cartelera con los grandes, ¿no? Pero sí, justamente esto fue lo que da pie a esto. ¿Y qué salió mal? Bueno, muchas cosas, pero con gusto lo podemos desmenuzar. Básicamente, para hacerles un resumen de lo que ocurrió luego de esto, pues efectivamente, luego del pay-per-view de Invasion, Stone Cold Steve Austin, quien aquel entonces estaba en una etapa como heel, se terminó uniendo a The Alliance, quien ahora eran eso, The Alliance, porque era una combinación de la WCW de Shane McMahon y la ECW de Stephanie McMahon. Sí, porque Stephanie McMahon fue presentada como la nueva propietaria de ECW. Para ese entonces, les cuento aparte que WWF no había adquirido la imagen de ECW. Entonces, por eso fue que se tuvo que cambiar esto. Ah, ok, vamos a ponerle un nombre a este grupo, ¿no? Y más que un duelo entre empresas, The Alliance fue eso, un grupo de luchadores de las otras empresas, por supuesto, pero un grupo al final, ¿no? O sea, más que el choque de una empresa en contra de otra. Y bueno, a lo largo de eso, pues las historias dentro de WWF iban ocurriendo como de forma rutinaria habían ocurrido desde siempre, simplemente que con luchadores de WCW y con WWF ahí en pantalla, llegando a un punto en el cual varios luchadores de WWF terminaron haciendo el paso al grupo de The Alliance. Son casos reconocidos como el de Test, ya les había mencionado Stone Cold Steve Austin. También se había unido varias luchadoras como Ivory, Jazz, también está Mighty Moly también. Y bueno, varios luchadores que, ya les digo, eran ex-ECWs, como de los Dudley Boys, Raven, Taz, y los debuts también que les había mencionado, de Tommy Dreamer y Rob Van Dam. Rob Van Dam, que estaba fuera por lesión y por eso no había aparecido antes, y pues luego del cierre de ECW, pues termina apareciendo aquí como parte de The Alliance. Y todo esto nos llevó a lo que es el evento de Survivor Series 2001, que por supuesto está cumpliendo 20 años. Y en la lucha estelar, en un combate de Survivor Series, que es un combate clásico de eliminación 5 contra 5, se estaba enfrentando el equipo WWF, que escucha esto, ¿no? Vamos a ver qué tan WWF es este equipo. Es The Rock, Chris Jericho, The Undertaker, Kane y Big Show. Es muy WWF, yo creo que igual, si uno hace el Monte Rushmore de WWF, no pondría a estos, ¿no? Pero bueno. Y el equipo de The Alliance, el equipo de WCW y de ECW, eran Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, que sí, Kurt Angle había hecho también el paso a The Alliance, Rob Van Dam, Booker T y Shane McMahon como parte del equipo. Y en este combate, pues, por supuesto, el equipo de WWF terminó llevándose la victoria, terminando así con lo que fue toda esta invasión. Y bueno, más adelante, al día siguiente, de hecho, tendríamos el debut de Ric Flair. Esta vez Ric Flair presentándose como nuevo dueño de las acciones de Shane McMahon y de Stephanie McMahon, porque él, como un entre comillas conglomerado, las compró. Y pues ahí iniciaría otra historia. Ya por ahí, por febrero del 2002, tendríamos la aparición del New World Order, Hollywood Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash. Y bueno, eso nos llevaría al WrestleMania 18, pero no tendríamos más de la invasión a partir de este show de Survivor Series. Y ya tú habías mencionado lo de que fueron injustos, sin duda. O sea, pero también, esto es algo que dice todo el mundo, pero yo quisiera que lo viésemos con otros ojos, porque lo que comenta todo el mundo es, claro, es que esta historia no iba a poder funcionar porque no tenían las estrellas de WCW. Y por supuesto, claro, la cosa es también de que, por un lado, La empresa primero no quería gastar ese dinero en comprar los contratos de gente como Goldberg, Scott Hall, Kevin Nash, Scott Steiner, Ric Flair, que ya el contrato no le faltaba nada. De hecho, ya les digo que ese mismo año terminó apareciendo, ¿no? Pero yo siento que también, así como se tira esta crítica hacia WWF, también hay que decirlo. Si tú te pones en la posición de alguien como Kevin Nash, por ejemplo, ese tipo duró todo el 2001 sentado en su casa cobrando millones sin hacer nada. Dime si no te gustaría estar en lo mismo, ¿sabes? O sea, viene claro. WWF y me dice...
El sueño.
No, mira, No, ¿sabes? Nos gustaría que estuvieras acá, ¿no? Vamos a trabajar una historia, qué sé yo. Yo siento que ellos también estaban jugando algo inteligente, ¿eh? Bueno, obviamente WWF... Primero, ellos no quisieron... Porque habían tenido a partir de ese mismo año lo que fue el fracaso de la XFL. Que, por cierto, hablamos de eso también en un off-topic. Uno de los primeros off-topics. Lo pueden ir a ver. Ahí lo vimos con Adrián. Y también es el hecho de que ellos jugaron inteligente. Quiero decir, los talentos. Porque es como de... Yo no tengo prisa. ¿Sabes? Yo estoy ganando dinero. No estoy en la carretera, ¿no? Haciendo viajes, tomando bombs. Yo estoy contento, ¿no? Yo estoy feliz así con mi situación. ¿Por qué querría aparecer en televisión? ¿Para luchar contra quién? ¿Contra Tajiri? ¿Contra Sean Stacy? No, gracias, así estoy bien. Y siento que también eso es algo que poca gente lo dice. O sea, siento que en un escenario realista... Esta invasión real de las estrellas grandes de WCW no iba a ocurrir sino hasta el año siguiente, cuanto mínimo.
Claro. No, y aparte, o sea, si en algún momento de verdad querían invertir en traer a esos luchadores, que seguramente, como dices, ¿no? Si están cobrando una buena cantidad de dinero por no hacer nada, para poder traerlos a que trabajen hay que pagarles más de lo que están cobrando, ¿no? Y seguramente ahí negociarían para que sea bastante más. Y además, en caso de que realmente, digamos, ¿no? WWF dice, ya, queremos hacer una buena invasión, paguémosle contratos al NWO y a Goldberg para que vengan. Eso luego va a terminar reestructurando toda la empresa porque si vienen ellos cobrando tanto, que sería mucho más de lo que cobran sus luchadores en ese momento, luego gente como The Rock y Steve Austin y Triple H de pronto dirán, bueno, somos los main eventers, ¿no? Y somos de la empresa, o sea, ¿cómo le van a pagar a gente que viene de fuera? Tanto más que a nosotros, cuando nosotros somos los que hemos llevado este barco, ¿no? Y estamos al frente. Y WWE tendría que subir en lo que le paga a sus luchadores que ya están bajo contrato. Y eso terminaría reestructurando todo el sistema de pagos que tiene la empresa. Y se haría no solo el gasto de pagarle a los nuevos luchadores que van a venir, sino un gasto mucho mayor de la gente que ya está en la empresa, ¿no? Y sería algo que seguramente estaban pensando que traería muchas consecuencias. Y por eso era muy difícil que realmente se llegara a hacer. Y incluso calculando, ¿no? De pronto ya, paguemos todo esto, ¿no? Invirtamos todo el dinero del mundo para no solamente pagar a la gente que tiene que venir, sino también para pagarle a nuestros main eventers que van a querer cobrar más. Porque todo eso va a llevarnos a que tengamos un boom en el negocio de hacer muchas ventas de pay-per-views y mucho merchandising porque viene gente de la otra empresa y todo lo demás. Y sí, se podría haber calculado por ahí, pero no es una garantía, ¿no? A lo mejor de pronto, como ya les decía, la gente que veía WCW no va a querer ver el producto nuevo de WWF, así tenga gente de WCW porque no les gusta. Entonces no es como que todo el público que asistía a los otros shows y veía el producto va a venir a tu show ahora porque los tienes, ¿no? Entonces creo que el cálculo no era tan exacto de que vamos a sacarle provecho a esto pagando este dinero de inversión. Así que era muy difícil que sucediera. Y lo de la invasión, o sea, más allá de la invasión tal cual, el choque real entre la gente de WWF y WCW, lo interesante, viene después, con la llegada de Ric Flair y el NWO para WrestleMania y Goldberg luego, y Scott Steiner y todo lo demás. Así que eventualmente tuvimos esos choques y esos momentos que queríamos ver, pero no fue en el contexto de la invasión cuando era como... lo caliente, ¿no? Se enfrió ya para cuando llegamos a lo demás y ya de pronto no se le sacó todo el provecho que se le podría haber sacado en su momento, pero era cuestión de cómo estaban los contratos y las circunstancias, así que no pienso que haya sido todo culpa de WWF debido a cómo estaban puestas las cartas.
No, claro, es que de hecho, yo siempre que veo como las típicas, ¿no? De si, ¿cómo yo hubiese buqueado la invasión de WCW? No, que todos tenemos en nuestra cabeza cómo hubiese ocurrido eso, porque realmente sí, todos tenemos una mejor versión de cómo sucedió realmente. Pero siendo muy justos, yo creo que era demasiado difícil que WWF pudiese hacer algo como lo estábamos esperando. O sea, realmente nunca íbamos a tener esa invasión grande que nosotros estábamos soñando, ¿no? O que los fanáticos soñaban en aquel entonces de Goldberg versus Austin, que qué sé yo, New World Order versus DX, etcétera, etcétera. Sting versus Undertaker. Porque al final, yo estaba pensando, quizás la empresa pecó de impaciente. Pero francamente, ¿qué ibas a hacer? O sea, también era un poco difícil decirles, vamos a esperar un año, ¿no? Vamos a esperar un año, no compremos ningún contrato, no compremos el contrato ni de Booker T, ni de Ric Flair, de nadie. Vamos a esperar un año, tenemos el contrato acá, qué sé yo, tenemos alguna gente, Lance Storm, John O'Hare, todos ellos vamos a mandarlos al territorio de desarrollo, ¿no? Ahí escondidos. Hoy en día son capaces de hacerlo, por algo digo, Harry Smith, David Boy Smith Jr., lo despidieron recientemente sin haber debutado, y el tipo estuvo como por más de un año con contrato con ellos en WWE. Pero para ese entonces era difícil porque también, imagínate, o sea, vas a tener engavetado a Booker T por un año sin hacer nada. Y igual no es como que la garantía de que una vez luego ocurra WrestleMania 18 o después de WrestleMania 18 tengamos ya el interés por parte de Hogan o de Eric Bischoff, de Ric Flair, etcétera, etcétera, de participar allí en esta historia, ¿no? Estoy seguro que la mayoría iba a querer buscar trabajo, pero las piezas más claves, quizás sí no. ¿Me explico? Además de que, si bien pasa un poco desapercibido, también hay que recordar que durante esa época la empresa también tenía ausencias importantes, como en el caso de personas como Shawn Michaels, Chris Benoit y, por supuesto, Triple H. Triple H estaba planeado a ser el que unificaría, ¿no?, los títulos. Sería el primer campeón indiscutible. Pero, por supuesto, esos honores se los terminó llevando Chris Jericho. Ahí luego en el 2001, tras terminar la historia de la invasión. Yo siento que era muy difícil que hubiésemos tenido la historia, al menos con la calidad que nosotros la esperábamos. Pero sin duda, algo que yo creo que ellos realmente fallaron, y me refiero a WWF, el actual WWE, es el hecho de que, y tal vez tú y yo no estamos como, tal vez tú y yo no tenemos esta percepción porque en nuestras revisiones en Patreon aún no llegamos a esta época, pero convirtieron la historia de la invasión, o sea, el choque WCW versus WWE, en otra historia de los McMahon. Otra vez los McMahon teniendo una historia donde se enfrentan y el resto de personajes son peones en su juego maquiavélico, ¿no? En sus disputas familiares. Y quieras o no, al final eso termina afectando porque es como de otra vez estamos viendo lo mismo que habíamos visto el año pasado. Pensé que ya habíamos acabado con esto. Y además está ocurriendo presentando una, entre comillas, alliance, iba a decir, entre ECW y WCW, pero quienes están allí no se sienten como la verdadera WCW o la verdadera ECW. No sé si estás de acuerdo.
Sí, de acuerdo. Creo que también es consecuencia del hecho de que lo que volteó la guerra para favor de WWF fue precisamente el Vince McMahon heel enfrentándose a Steve Austin. Entonces ya se considera que la fórmula es el drama, ¿no?, de los McMahon, y que la gente los odia, sobre todo a Vince, y por eso hay drama allí, y Vince es el gran heel contra los hijos, y todo eso, muy telenovelesco, es lo que WWF siente que su público quiere ver, porque ya funcionó, así que se encasillan en eso y todo lo demás gira a su alrededor. Entonces disminuye bastante lo que el producto puede ofrecer. Y los demás, pues, sobre todo gente que no está establecida, como los que vienen recién de WCW y ECW, son como piezas en este ajedrez, ¿no? Y no mucho más, como que no llegan a destacar demasiado por su propia cuenta, porque son, si está Booker T, que es, digamos, el más destacado, es como el que está siendo el representante de Shane McMahon, ¿no? Y poco más durante este momento de la invasión. Y su historia, pues bueno, luego más adelante sí llega a tener éxito en la empresa y demás, pero le cuesta todavía. Entonces sí, es cierto que se ven como versiones disminuidas de las empresas, las que están luchando ahí finalmente. Y por eso cuando WWE lo reconoce también, porque se dan cuenta de que no tienen como esta paridad de estrellas en un lado y en el otro. Es por eso que van ahí Stone Cold y van Kurt Angle a fortalecer la alianza, si se quiere. Y al final termina siendo como que WWF contra sí misma, ¿no? Con gente de la otra empresa también por ahí. Pero no es como que le dan el espacio protagónico a los otros luchadores. Y también, siendo sinceros, se habla también mucho de que WWF no quiso verse vulnerable, ¿no? Pero más allá de Booker T y Rob Van Damme y un poco forzándolo DDP también, no había nadie en ese primer roster de la invasión que realmente vieras y dijeras, bueno, sí, este tipo va a ir a ganarle a The Rock y a Stone Cold, ¿no? Iba a hacer una rivalidad ahí con alguno de ellos. Así que era difícil poder hacer una invasión realmente así, ¿no? De fuerzas equiparadas, con esa camada que llegó primero, sin contar con los que estaban ahí en la espera con sus contratos, ¿no?
Y no había empezado tan mal, ¿sabes? O sea, esta idea de oh, WCW está ahí presente. Porque viendo lo que eran los programas de los inicios de esta historia, ocurrían cosas como en King of the Ring, ¿no? Que fue donde debutó Booker T. Booker T, todos recuerdan este momento, ¿no? De pronto aparece Booker T y ataca a Stone Cold y es como de wow. Pero lo que poca gente recuerda es que el main event de ese show fue Austin defendiendo el título contra Chris Jericho y Chris Benoit. Jericho y Benoit habían ganado los títulos de parejas unas semanas atrás en contra de Austin y Triple H en lo que es uno de los mejores main events en la historia de Raw. Los pueden buscar, ¿no? Ahorita no tengo la fecha, pero busquen ahí Stone Cold y Triple H contra Chris Jericho y Chris Benoit y lo van a encontrar. El punto es que la historia caminó a ese combate y es, durante el show estaban haciendo entrevistas y así. Era básicamente como hacer un pequeño tease de que si ganaban el título Jericho o Benoit, ambos o uno de ellos llevaría el título a WCW. Entonces ya estaban plantando esta semilla de que, ah, mira, si perdemos el título de WWF, tal vez aparezca en un show de WCW, que era el show de WCW que tenían planeado que les estaba comentando. Al final eso no sucedió así, pero estaban planteándote estas pequeñas semillas. Ya luego no solamente sería una cuestión de las estrellas o todo esto que tú y yo hemos comentado, sino, y de nuevo, esto es algo que pasa un poco desapercibido, pero todos tenemos de referencia, por ejemplo, en el documental del The Rise and Fall of WCW, Sting llegó a comentar de que básicamente él no quiso llegar a la empresa porque, pues, bueno, mientras que estaba recibiendo llamadas de que, hey, mírate, estamos interesados, ¿por qué no vienes? Y demás, él estaba viendo televisión a The Rock diciéndole a Booker T que no lo conocía y que no sabía quién era y que no importaba y estaban haciendo menos a Booker T. Ahora, eso es un momento muy clave, por cómo lo muestran, pero luego hay momentos en los que en verdad tú te das cuenta de que están esforzándose por enterrar el talento de WCW. Porque en el show de SummerSlam, voy a poner unos breves ejemplos. En el show de SummerSlam de 2001, Booker T luchó en contra de The Rock. Pueden ver esa lucha, la lucha fue básicamente The Rock dominando por completo. Y en ningún momento, en las entrevistas durante el show, semanas anteriores, intentaron hacer lucir a Booker T como alguien que estaba a la par de The Rock. Simplemente era este jobber al cual The Rock va a enfrentar. Y de hecho, cuando The Rock derrota a Booker T, The Rock gana el campeonato mundial de WCW. Y cuando toma el título es como de, ah, ¿qué es esto? Así como que, ah, Yoko, ¿qué clase de título es este? ¿Qué es esta porquería? O sea, casi como rechazándolo. También es el caso de que antes de que DDP se viese involucrado con The Alliance, DDP estaba siendo parte de una historia en la cual lo estaban presentando como un acosador de la esposa o la ex esposa, actual ex esposa, de The Undertaker. Y es raro, o sea, es como de ¿por qué DDP haría esto? O sea, esto es algo que jamás había hecho su personaje en WCW. Y de pronto llega y inicia esta rivalidad. Todo, por cierto, todo el 2001 de Undertaker es terrible, excepto por el combate que tuvo contra Triple H en WrestleMania ese año. Pero de resto es horrible. Todo lo de la invasión con Undertaker, al menos. Y por último, y esto de nuevo, son pequeños detalles, pero yo creo que es lo que convence a varios talentos de no trabajar con la empresa de inmediato. En el show de la invasión, en su main event, mientras Booker T está haciendo su entrada, Jim Ross, que está en comentarios, ¿tú sabes qué dice Jim Ross? No sé si lo recuerdas, pero Jim Ross dice algo así como de que, ah, bueno, pero igual, ¿qué? Él no es Sting, él no es Ric Flair. Es como de, ah, bueno, no, es nada más el último campeón de la empresa, pero él bueno, ¿sabes? Él es una porquería. Él no se compara a los verdaderos talentos, entonces ni siquiera con los que estaban teniendo se sintieron como una amenaza creíble. Creo que eso también es algo bastante clave. No solamente la ausencia, sino el trato que se les estaba dando a las piezas con las que ya contabas.
Sí, de acuerdo, porque había también, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado de que circunstancias y imposibilidad de hacer cosas con lo que tenían de WCW, también es cierto que sí, algo de lo que sí comete WWF y que sí se puede criticar como algo que es responsabilidad entera de ellos, que la invasión siempre la trataron como que vamos a demostrar que somos mejores que WCW, ¿no? Porque en un momento nos estuvieron ganando y ahora vamos a regocijarnos con el hecho de que les ganamos la guerra, ¿no? Y eso podría haberse hecho y al final, claro, WWF va a ganar la guerra y va a ganarla también en pantalla, ¿no? Con la invasión. Pero al menos que sea una pelea, ¿no? Que WCW venga y tienes talento ahí que representa a la empresa. Y que sea un talento que al menos puedes poner over en tu show, ¿no? Como Booker T, sobre todo. Y esto de cómo manejaron el reto hacia, o el combate con Templo, es muestra de que querían siempre mostrarse a sí mismos como el producto que siempre fue superior y que ahora tiene la oportunidad de hacerlo saber una vez más, ganándole a WCW en pantalla. Y creo que eso también es algo que se suma a por qué fracasó el ángulo de la invasión y es tan recordado por lo negativo, ¿no? Y estaba pensando también ahora en algo otro momento que pasó luego de que ya terminó lo de la invasión y más adelante, la llegada de Eric Bischoff, ¿no? Que habría sido interesante tenerlo metido en la invasión, que es difícil también, claro, porque seguramente en ese momento de la invasión había mucho hit, ¿no? Y estaba muy caliente todo con lo de Bischoff y lo que había intentado hacer y la derrota y todo. Pero tener a Eric Bischoff, digamos, ya en un acuerdo de trabajo, así como lo tendría más adelante, y dispuesto a ser un personaje en pantalla, creo que había funcionado muy bien como para venderte más, ¿no? Esto de WCW nos está atacando y tienen al tipo este que estaba al frente de todo y que hablaba en todos los shows para meterse con nosotros. Habría sido mucho más interesante verlo ahí. Así como Paul Heyman aportaba, ¿no? Mucho más que Shane o Stephanie McMahon, por ser alguien que de verdad estaba en la otra empresa. Habría sido al menos algo, ¿no? Tenerlo ahí haciendo cosas y que se enfrentara a Vince. Algo que nunca pasó directamente porque cuando llega Bischoff se abrazan, ¿no? Y como que no hay ese hit de que, ah, se van a enfrentar por fin, sino que es diferente. Pero habría sido otro detalle interesante para tener ahí, ¿no? De tenerlo a Bischoff ahí como representante de WCW.
Pero yo te hago la pregunta. ¿Realmente todo fue tan malo? Sí. Pero, ¿qué cosas buenas hubo en la historia de la invasión? Vamos a hablar de las cosas positivas. Yo, en lo personal, algo positivo que saco de esto es el ascenso de Rob Van Dam. Es bueno ver que no solamente llegó, hizo su debut y fue presentado en esta historia que era la historia que estaba ocurriendo, pero también llegó a retar por el campeonato mundial de WWF, por ejemplo, en medio de todo esto. Ya había llegado a tener combates en pay-per-views, en singular, ¿no? De forma individual, que eran atractivos, donde se vio bien, y eventualmente eso permitió que él escalara posiciones de buena forma, un buen ritmo, al punto de que allá por ahí en 2004 o 2005 ya fuese un main eventer, básicamente. Digo, obviamente él mismo se puso las trabas para alcanzar ese gran nivel que quizás hubiese podido llegar, pero eso es un punto positivo, creo yo, el cómo fue presentado Rob Van Dam dentro de The Alliance. También, no sé, cosas ahí positivas, pues yo creo que la etapa de Stone Cold como heel es un poco infravalorada, ¿sabes? O sea, yo soy partidario de que no debió haber hecho el tour en WrestleMania, en contra de The Rock, en WrestleMania 17, quiero decir. Pero creo que su actuación es bastante buena. De hecho, me recuerda mucho a Brian Pillman. Creo que es como su versión de Brian Pillman. Pero no sé, yo creo que esos son algunos puntos positivos. No sé si tienes algún otro punto ahí positivo que se le pueda sacar a toda la historia de esta invasión.
Bueno, la presentación de talento como Booker T, ¿no? Ya hablaste de Rob Van Damme, que también me parece el otro que termina destacando. Rhino, por ejemplo, ¿no? Tajiri. Es decir, el ingreso de talento que sería aprovechable a futuro para la empresa. También creo que hubo buenos shows y buenos combates. El show de la invasión, por ejemplo, recuerdo que tiene un muy buen Rob Van Damme contra Jeff Hardy. Recuerdo que el SummerSlam 2001, quitando el The Rock contra Booker T, cuando lo vi me pareció un muy buen show, de principio a fin. Y el combate, el último, el Survivor Series de Alianza contra el equipo WWF, también es un muy buen combate. Así que al menos nos dejó cosas ahí que son disfrutables de ver, no más allá del... Si uno quita todo el contexto de que se imagina lo que pudo haber sido y no es, creo que al menos se puede disfrutar lo que vimos en pantalla. Y bueno, eso diría que fue lo que yo rescataría de lo que fue la alianza y lo que significó la alianza, no, la invasión para WWF cuando hizo la historia.
Es una pena porque creo que si se hubiese cumplido esta idea que tenía WWF de presentar a WCW como otra empresa, mínimo otra marca distinta, ¿no? Y que pudiese tener su propio show, su propio espacio, el mundo del wrestling en la actualidad sería muy distinto. Pero hablo de muy distinto. ¿Quién sabe, no? Si de pronto esa marca de WCW tenía más éxito, pues ahí ya no la consideraría hacer la historia de la invasión. Ya una vez se hubiese reivindicado la marca con el apoyo de WWF, hubiésemos visto un mejor trato para gente como Booker T, hubiésemos visto combates de WCW, entre comillas, dentro de la programación de WWF. Hablo en el sentido de que ya hubiésemos continuado como realidades, por ejemplo, ¿no? No vimos la revancha de Booker T en contra de Scott Steiner, por ejemplo, que había ocurrido en el último Nitro. Podía haber sucedido algo allí, ¿no? Y en general, si se hubiese mantenido de esta forma, WWE actualmente sería bastante distinta. Porque, pues bueno, no sería simplemente como esta gran empresa con shows que a veces deciden, sí, división de marcas, sí, vamos a hacer esto, una expansión aquí, de pronto exploramos con NXT, sino que todo ese approach que tendrían y el manejo de la empresa como tal sería, pues eso, muy distinto. Y quién sabe, de eso también hubiese influido a todo lo que es las indies en Estados Unidos y en general, pues los fanáticos alrededor del mundo hubiésemos podido tener una presentación no solamente por parte de lo que era el show común de Raw y SmackDown, sino también de otra empresa dentro de la empresa que es WCW. Un poco como ocurría hasta no hace mucho con el producto de NXT, que era casi como otra empresa totalmente distinta, otra promoción totalmente distinta dentro de una promoción, ¿no? Pero bueno, eso sería pues ese caso de la invasión de WCW, The Invasion, invasión de Alliance a WWF, que sí tiene bastantes cosas que desmenuzar, Alessandro, pero bueno, yo al menos espero que la gente haya disfrutado lo que fue esta pequeña revisión de nuestra parte. Y no sé si tú tienes alguna última cosa que comentarnos o si ya de una vez para despedirnos. Si es el caso, pues somos todos oídos.
No, solamente decir que siempre es interesante poder revisar, aunque, bueno, para nosotros, al menos hablando de mi caso, ¿no? Como les decía, no es una época que yo haya vivido, ¿no? Porque no veía ambos productos en su momento. Pero viendo hacia atrás, es curioso ver cómo se manejan estas cosas y no solamente quedarse con los comentarios en general de que, sí, yo pudiera haber hecho un buqueo mejor, ¿no? Sino ver las circunstancias, entender un poco por qué pasaron las cosas. Y, bueno, disfrutar de lo que hubo, ¿no? Porque, como digo, realmente hubo combates y shows que fueron bastante buenos durante esta época. Y fue un punto de quiebre en el mundo del wrestling por cómo cambiaron las cosas desaparecer una de las empresas más grandes que había en ese momento y que se volviera un monopolio para WWF, algo que recién, si hablamos del mainstream en Estados Unidos y la presencia en televisión y demás, es solamente desde hace un par de años con AEW que hemos vuelto a tener un ambiente parecido al que era en los 90s con ambas empresas. Así que es curioso y siempre para mí es interesante ver esto, ¿no? El tema histórico, ver cómo cambian las cosas, ver qué consecuencias hay hasta estos días, ¿no? Y por eso es que me gusta tanto hacer el programa de Monday Night también contigo, Walter, y seguiremos haciendo esas revisiones de los shows hasta que lleguemos a la invasión y podamos hablar de ese combate tal cual de Booker T contra Bob Bagwell.
Vamos a enloquecer cuando veamos el debut de Lance Storm, ya me lo imagino. Y bueno, precisamente como tú lo dices, tenemos ahí nuestro Patreon de Arras de Lona abajo en la descripción, dependiendo de donde nos escuchen, tienen el enlace. En el Patreon de Arras de Lona pueden disfrutar no solamente de contenido exclusivo, tenemos el programa de Monday Night, donde hablamos de los shows de Monday Night Nitro y de Raw, ahí en la misma época, sino que también hablamos de los shows de All Elite Wrestling exclusivo con el show de Florida Vice. Y también hacemos algunas dinámicas y cosas por ahí, también para que la gente lo disfrute. Yo los invito a que en unos 2 semanas se puedan unir, porque Patreon siempre hace el cobro a inicio de mes. Entonces, siempre lo mejor es que se unan a inicio de mes, así puedan disfrutar del mes completo. Obviamente agradecerte a ti, Alessandro, y por supuesto agradecerles a ustedes que nos escucharon a través de arbaselana.com. También en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Ya son 50 episodios de Off Topic. Me alegra poder decir que llegamos hasta 50 episodios, ¿no? 50 programas de este podcast que inicié hace ya 2 años, más de 2 años, que por todo el tema de la pandemia se paró y demás, pero que por fin estamos haciendo contenido nuevo. Y por supuesto, espérennos ya la próxima semana al regreso. Si todo sale bien, es más, lo voy a comprometer aquí. Vamos a tener a Carlos Ryder y vamos a hablar sobre la primera temporada del show Heels. Así que esperen esa revisión y por supuesto, sigan al pendiente de todo el contenido que tenemos aquí en Arras de Lona para todos ustedes. De parte de Alessandro Leonardo, de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.